Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile. Querido Francisco Beas, como siempre, en la sincronización técnica y puesta en el aire, con nuestros panelistas e invitados a hacer de esta hora un momento agradable, un momento para despedir la semana. Y nuestro primer invitado es un sociólogo, exfutbolista, que demuestra que los problemas efectivamente existen, pero depende cómo uno se los tome. Y ellos se tomaron, entre comillas, viene entre comillas un problema con una fuerza, con una valentía enorme, y son una familia absolutamente feliz. Me refiero a Mario Livingston, que en 1972 estaba jugando fútbol, si no me equivoco. Sí, estaba en Palestina en aquel entonces, venía de la Universidad Católica. Y Mario Livingston, en su matrimonio, Tate, nace un hijo, el hijo con síndrome de Down. Y de eso han hecho una experiencia de vida importante, que se ha traducido ahora último en un libro que se llama Mi Maestro. El libro le pertenece a nuestro invitado Mario Livingston. Mario, yo sé lo que están pensando ustedes. Mario Livingston, ¿qué es del sapo? Bueno, preguntémosle al tiro antes de entrar al libro. ¿Qué tienes que ver con el famoso Sergio Sapo Livingston? Querido Mario, bienvenido a Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Bueno, sí, estimados oyentes. La verdad que Sergio Livingston, gran figura y muy querido, es pariente mío, es tío mío, es hermano de mi padre. Ellos fueron dos hermanos, Sergio y Mario. Yo soy el hijo mayor de Mario, así que a mucha honra, y el fútbol, la pasión futbolera, la heredé claramente de él.
Este libro, Mi Maestro, es un libro de la vida, en definitiva, Mario.
Bueno, la verdad es que este libro nace de las entrañas, nace de la historia que he vivido con Mario, que ha sido una historia de bemoles, de luces y de sombras, pero mucho más luces que sombras, sin duda. Y tiene que ver también con mi mirada del mundo y mi aprendizaje en la vida, donde yo a Mario, siendo él un hombre hoy día con síndrome de Down desde su nacimiento, el mirar retrospectivamente la vida me ha permitido darme cuenta lo mucho que he aprendido de él, y eso es lo que plasmo en el libro.
Ahora, ¿qué es síndrome de Down? Porque la gente, con todo respeto lo digo, normalmente dice, o muchas veces, síndrome de, son los mongólicos, son los tontitos, todos son iguales. Esas son algunas de las definiciones. Cuéntanos un poco con tu experiencia, Mario.
A ver, el síndrome de Down es una patología que tiene que ver con los cromosomas, la trisomía 21. Hay tres cromosomas en vez de dos, y eso genera el problema hoy día denominado síndrome de Down. Esto es la época mía, hablo de la época mía, años 70, inicios de los 70, Mario nació en 72, eran los mongólicos. Ese era el nombre genérico, era el nombre que se usaba, era el chiste que uno usaba para hacerle bullying al compañero que era un poco más lento, pero no sabía, mongólico, era una forma despectiva de serlo. Estos niños en aquellas etapas, estoy hablando de 40 años atrás, los veíamos muy poco, no porque no existieran, sino que los veíamos poco por dos razones. Uno, porque una gran porcentaje de estos niños que tienen esta trisomía 21, que tienen este síndrome, son niños, niñas que vienen con cardiopatías congénitas, y cardiopatías congénitas bien complicadas y graves. Mario, después les voy a contar si también la tiene, y lo plasmo en el libro, la experiencia que tuvimos con él de eso. Entonces eran niños que morían muy tempranamente. La expectativa de vida de estos niños era muy lenta, muy baja. Pero posteriormente, gracias a los avances de la ciencia, esa parte se supera. Y la otra cosa que no lo veíamos era que en los medios sociales más pudientes, digamos, era una lacra social tener un niñito tontito, tener un niñito mongólico. Entonces la gran mayoría los escondía o los llevaba al campo y los criaba un inquilino, o los ponían en una casa de retiro, de reposo, donde se quedaban ahí. Y estos niños son niños que requieren de mucho afecto, de mucho cariño, de mucha cercanía. Y muchos de ellos morían, pero morían por angustia, por pena, por abandono.
Bueno, ¿y tú perteneces a esa clase social o no?
Yo, a ver, mi padre fue universitario, él era hijo de un gringo, o sea, mi abuelo Juan nació en San Felipe el año 81, periodista, bohemio, tuvo dos hijos que se educaron, tuvo la gran fortuna, la gran visión él de educarlos en el Colegio San Ignacio, Colegio Jesuita, los dos internos, o sea, y mi padre ahí estudió en la universidad, mi tío Sergio no estudió, se dedicó al fútbol, o sea, claramente una clase media que se las trabajó, que se salió adelante, que fue creciendo con el crecimiento del país.
¿Cómo te paras, Mario Livingston, autor del libro Mi Maestro, de la editorial Catalonia, en 1972, con tus 24 años, jugando fútbol, ¿no es cierto?, con tu mujer Cecilia y con este hijo que nace con síndrome de Down?
Bueno, como lo relato en el libro, cuando supimos que tenía síndrome de Down, fue como si Joe Louis, Cassius Clay me hubiera pegado un combo en plena mejilla, me hubiera dejado dando vuelta para distintos lados. La verdad que era una cosa totalmente inesperada. Mi vida hasta ese momento había sido una vida muy grata. O sea, yo estudié en el Colegio St. George, era buen alumno, era buen deportista, tenía mis pululas, jugaba fútbol. O sea, una vida, pum, mirada para adelante, fantástica. Nosotros supimos de Mario que él era síndrome de Down, un mes y medio, prácticamente dos meses después de que él naciera. En esa época nadie nos dijo, era un niño un poquito más chiquitito, un poquito más achinadito, pero nada a nosotros, padres primerizos, nos hacía pensar algo así. Y es más, en nuestra familia nadie se dio cuenta que era así. Y los médicos, que se deben haber dado cuenta, nada nos dijeron. Pero sí nos pidieron hacerle un examen de sangre por alguna chiva que nos inventaron. Y ese examen tenía que ir a Suiza, al laboratorio en Suiza, y de ahí llegó el balde de agua fría, que era síndrome de Down. Ahí nos citó el doctor Olivos, en esa época era el doctor de mi familia. Fuimos a su consulta con Cecilia, y la verdad, como yo lo relato en el libro, fue de las experiencias más duras, la experiencia sin duda más dura, más chocante que me ha tocado vivir. Mira, en términos de que te plantean que tu hijo, aquel que va a ser tu compañero de juego, de conversa, a quien vas a guiar, etcétera, te dicen, mire, él probablemente, o sea, no va a ir a la universidad, no va a ir al colegio, probablemente no aprenda a hablar. Además tiene una cardiopatía congénita, además tiene un problema de corazón serio que a lo mejor va a vivir muy poco. Entonces la verdad es que el mundo, como que llegamos a un mundo abierto tremendo, se nos fue achicando. Y quedamos en un túnel, pero con Cecilia de una u otra forma reaccionamos y dijimos, no, esto, a ver, es nuestro hijo, lo vamos a amar, lo vamos a sacar adelante, vamos a hacer lo mejor posible dentro de las posibilidades que tengamos y dentro de lo que él pueda.
¿De dónde, querido Mario Livingston, y por ahí leyendo el libro, salen las fuerzas para seguir adelante tú con tu mujer y viviendo tantas situaciones dolorosa, como por ejemplo, si no me equivoco, ahí lo leía en las páginas del libro, un médico les plantea incluso que no sería nada de malo dejar morir al niño.
Claro, lo que ocurre es que a propósito de la cardiopatía congénita, esto significaba una operación a corazón abierto. Estoy hablando del año 72, para contextualizar, el doctor Van Naar había hecho la primera cirugía de trasplante a corazón el año 68. En Chile el doctor Kaplan había hecho algo entre los 68 y 70. Pero claramente esta era una operación quirúrgicamente mucho más compleja que un trasplante, y adicionalmente en Chile no se hacía. Entonces, por lo tanto, era una cosa realmente muy mayor. Y el médico en ese momento nos planteó, mire, la verdad que está en la complejidad que tiene, que nada, en nada se equivocarían si ustedes tranquilamente lo dejaran y no hicieran esta cuestión que es casi inédita y casi imposible de hacer, etcétera. Ahí nos miramos con Cecilia y le preguntamos al médico, no me acuerdo si fue Cecilia o yo, doctor, y si este fuera un hijo que no tuviera síndrome de Down, ¿qué haría usted? Daría la pelea. Ok, vamos a dar la pelea, nos salió a los dos desde dentro y por lo tanto, vamos. La verdad es que yo en mi vida siempre he sido de esfuerzo, siempre he sido perseverante, he empujado las cosas para adelante, no me gusta darme por vencido. Pero en esa época yo no sé de dónde, pero con la Cecilia nos miramos pendejos ambos, 19, 24 años. O sea, éramos muy chicos, pero sin embargo... bueno, y de ahí vino toda la red de apoyo, ¿no? Aquí hay una cuestión maravillosa, que es lo que ha sido nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos, a lo largo de la vida, como nos han ido ayudando, digamos, a hacer de Mario una persona feliz, en definitiva, que se incorpora, que se integra, que participa, con las limitaciones que él tiene. Mario es una persona que no habla bien, no vocabuliza bien, pero sale adelante y se demuestra, y es una persona perfectamente adaptada socialmente, que lo pasa súper bien.
Tú planteas que ustedes como familia, Mario Livingston, tuvieron el apoyo de los cercanos, pero bueno, una gran cantidad o la mayoría de la gente no tiene ese apoyo, entonces ¿cómo?
Mira, desgraciadamente, la pregunta que tú planteas tienes mucha razón. O sea, piensa tú que el Chile que estamos hablando era un Chile que tenía del orden de un 40% de pobreza. Hoy día estamos llegando a niveles de un 12%. Sin duda que un niño de estas características es un niño que es un gatillante de mayor pobreza, porque requiere mucho más tiempo de la madre, entonces la madre no puede salir a trabajar, porque requiere ser alimentado permanentemente, porque va a ser un niño que nunca va a traer recursos a la casa. En ese momento, te estoy hablando del Chile del 72, 76, 78, eran muy pocos los pedagogos que algo sabían de cómo trabajar con estos niños, los psicólogos que tenían alguna idea. Por lo tanto, la verdad que desde el punto de vista médico, clínico, psicológico, pedagógico, estábamos muy limitados. Ahora, si tú eso lo llevas, ¿cierto?, a gente en esa época que vivía en las poblaciones, con hacinamiento, con pobreza, sin hambre, ahí sin duda que había una altísima mortalidad.
Mario Livingston, autor del libro Mi Maestro. Hoy, ¿qué ocurre con los niños, niñas con síndrome de Down?
Bueno, hoy día lo que tenemos de partida, digamos, es que los síndromes de Down están trabajando en el supermercado, están trabajando en un café, tú lo ves en la calle, lo ves en un restaurante, los papás orgullosos andan con ellos. O sea, primero hay todo un efecto de demostración social, que son niños queribles, adaptables, cercanos, próximos. Antes le tenía miedo a Cecilia, yo lo cuento también en el libro en algún momento. Una señora, ella se iba paseando por Providencia, hablo año 74, por ahí, se empezó a persinar, digamos, gestos de esa naturaleza. Hoy día no, hoy día la gente se acerca, saluda, es mucho más acogedora. Por otro lado, sin duda que ha habido la transparencia del mundo, ha habido un avance significativo en términos de la pedagogía y la psicología, en torno de poder ayudar a los padres, por una parte, a ver cómo trabajar, cómo vivir, cómo convivir, cómo hacer una familia más unitaria. Y por otra parte también está el tema educacional, donde de una u otra forma se ha ido provocando esta integración social. Falta muchísimo. Hoy día tenemos la ley de inclusión laboral, que abre un espacio significativo a que el 1% de los discapacitados, que cada empresa que es más de 200 trabajadores, tiene que tener al menos un 1% de que sean personas con discapacidad. Y no darles una pega para llenar la pega, sino que sea una pega, un trabajo digno, un requerido, necesario al interior de esa organización. Entonces hay avances importantes, pero que sin duda que queda mucho por hacer, no solamente con términos de los Downs, sino que en términos de la discapacidad en general. Hoy día como país tenemos ahí un desafío significativo del cual hacernos cargo, de cómo los integramos, cómo somos, los hacemos parte de nuestro mundo y cómo entender que son parte de la diversidad.
Ahora, ¿cuáles son las variables? ¿Por qué uno puede tener un hijo o una hija con síndrome de Down, Mario Livingston?
Mira, hoy día, César, no hay una relación causa-efecto. No hay ninguna relación causa-efecto conocida. Lo único que hay es lo que en estadística se llaman las correlaciones. Es decir, son asociaciones causales, pero que no necesariamente una explica a la otra. Me explico. En mujeres menores de 18 años la probabilidad de tener niño Down es mayor. En mujeres mayores de 45, también es mayor. En mujeres que tengan más de 7, 8 hijos, también es mayor. No me preguntes por qué, pero mujeres de raza blanca son mayores que mujeres de negras o amarillas. No sé por qué. Pero no hay. Ahora, hay razones genéticas, sí las hay, pero hay un porcentaje muy menor que se explica por razones exclusivamente genéticas.
¿Qué pasa con el desarrollo de los niños con síndrome de Down, las expectativas de vida, Mario, cosas por el estilo?
A ver, hay dos preguntas en una. O sea, una el tema de expectativa de vida, yo te decía al principio, la expectativa de vida ha aumentado significativamente. Hoy día mueren muchos menos, digamos, por problemas de las cardiopatías, porque hoy día son operables, hay cirugía respectiva, la ciencia ha avanzado enormemente. La otra causa por la cual morían muy tempranamente tiene que ver con el abandono. Hoy día son niños mucho menos abandonados, mucho más queridos, mucho más protegidos. Por lo tanto, la expectativa de vida de la cohorte de Mario, la cohorte es el grupo etario que nació en ese momento, es muy significativamente mayor que los que nacieron los años 50-60. Entonces, por lo tanto, Mario hoy día tiene 46 años, uno puede esperar tranquilamente que tenga una vida tranquila, un tipo tremendamente sano. Ahora, y en el libro te fijas a lo que yo voy, o sea, más que explicar esta parte más biográfica, si tú quieres, es el por qué Mario ha sido maestro, digamos, cómo él vive la humildad, cómo él vive el aquí y ahora, cómo él vive los miedos. A mí me interesaría hacer que conversáramos un poquito de eso, tú que viste y que leíste el libro.
Bueno, hablemos entonces de tu maestro, entonces. Hablemos de tu hijo a propósito de este libro, Mi Maestro.
Mira, Mario, voy a partir por un lado, el que orea Noro Hurta, digamos, le fascina el deporte. Mario aprendió a andar en bicicleta, Mario aprendió a esquiar, aprendió a jugar fútbol, aprendió a andar a caballo. Y a mí me preguntaban, oye, ¿y cómo lo hace? Mira, la verdad, una de las cosas sensacionales es la perseverancia de Mario. O sea, para andar en bicicleta, si todo un niño normal lo lleva con las rueditas al lado, lo deja. Con Mario era mucho más tiempo. Después, de repente, se nos larga en la bicicleta y sale pedaleando. Y el problema era cómo daba vuelta al final de la cuadra, que era una cuadra cerrada. Y después ya salía en el barrio a andar en bicicleta. O sea, ahí también nosotros fuimos aprendiendo. Te fijas cómo él, en su valentía, en su atreverse, nos fue abriendo espacios a nosotros para dejarlo, para soltarlo, para que volara, para que fuera libre, ¿te fijas? Como yo tuve que sacar mis propios miedos, dándome cuenta que mis miedos a él lo cohibían, lo inhibían, lo frenaban, lo detenían. Mario es un tipo tremendamente sincero, o sea, Mario no miente. Él va y te cuenta, hay dos o tres anécdotas ahí, una vez en un balneario fue y sacó la bicicleta de alguien, se fue a dar una vuelta. Bueno, y terminó en los carabineros diciendo, oiga, me robé esta bicicleta. Y llegaron los carabineros con él en la playa con la bicicleta, muertos de la risa todos. Claro, nosotros ya después de un rato un poquito enojados, porque hacía tiempo que lo habíamos dejado de ver. Y por lo tanto, pero eso te lo refleja, te fijas en su sencillez, en su apertura de mente, en su bondad. Mario es un tipo, te fijas, que no tiene rencores. O sea, él puede, yo de repente lo reto y se enoja conmigo, qué sé yo, pero a los 15 minutos está de vuelta, perdón, papá, perdón, no quise hacerlo. Entonces, es un tipo que de una u otra forma, te fijas, todas aquellas emociones negativas que a nosotros nos atacan, nos pegan, nos dejan, él se libera de ellas muy, muy, muy rápidamente.
Ahora, ¿esas son las características de Mario, tu hijo, o son características típicas de una persona con síndrome de Down?
Yo no digo que los Down sean maestros, yo digo que es mi maestro. Puede que las experiencias de otros padres sean distintas. Pero yo sí lo que he visto, digamos, es que son niños muy espontáneos, son niños muy afectuosos, son niños muy cariñosos, son niños que tú les das cariño y te captan muy rápidamente. Mario es un sensor, o sea, yo veo cuando gente viene y se le acerca y lo saluda y le da un abrazo real, pero también hay otros que se acercan, lo saludan un poco para hacer lo que los demás hacen, pero que no lo sienten así, y en Mario se nota automáticamente esa relación, ya que un poquito más distante, un poquito más lejana.
¿Por qué el concepto de Down, la palabra, Mario Livingston?
Yo tengo entendido que el que descubrió este síndrome es un señor Down, y por eso se llama síndrome Down, ¿no? Y yo en el libro iba a hacer síndrome de Up, haciendo un símil con el inglés y el castellano, digamos. O sea, en el inglés lo que quiere decir arriba y abajo. El Down en inglés es estar abajo. Y estos son personas como Mario, como te digo, que tú vas a un partido de fútbol con él y lo vive con una pasión, con una intensidad. Pero la verdad es que si perdió la Católica el día lunes, no anda patas con los muebles, anda feliz, ya pasó, ya perdió, mala suerte, ya perdimos, ya ganamos. Pero quien más celebra un gol de Chile, celebra al suelo y celebra lo matador, es Mario, fascinado en eso.
¿Alguna última reflexión, querido Mario Livingston, autor del libro Mi Maestro, para las personas que nos están escuchando y de repente tienen precisamente un niño, una niña con síndrome de Down y lo ven como un problema?
Ahí, ¿qué le digo yo? Mira, es difícil, pero mira, a mí lo que me ha pasado a mí en mi existencia es, gracias a Dios, la diversidad, digamos. Nosotros estamos acostumbrados a nuestra tribu, a nuestro club, a la colonia, al equipo de fútbol, al barrio, al colegio, que somos todos los mismos y nos miramos entre nosotros, nos miramos el ombligo, nos encontramos simpáticos, inteligentes, animados, y los demás son todos medio, no sé, medio raros, piensan acá. Entonces, este espacio de tener gente diversa cerca, no diversa solamente en lo sexual, en lo político, en lo religioso, sino que también como seres humanos que tienen otras características, el aprender al respeto, el aprender al cariño, el aprender a amar y a respetar al otro solo porque es otro y no porque es parecido a mí.
Solo agradecerte, querido Mario Livingston, esta conversación hoy en la noche en Radio Universidad de Chile en este escaparate.
Bien, a todos los oyentes del programa Escaparate, escápate, me suena ese nombre, pero no te escapes. La verdad es que enfrenta, mira, mi experiencia con Mario fue una experiencia de claro oscuro, como decía al principio, muy dura, pero hoy día tremendamente hermosa. De mis hijos, el que menos problemas me da, vive con nosotros. Y digo que menos problemas me da porque la verdad que él no está preocupado de en qué va a trabajar mañana, no tiene el problema de la separación de la pareja, él ha tenido parejas, ha tenido polola, pero vive con un desprendimiento y un agradecimiento tremendamente hermoso. Entonces hay mucho en estos seres que nosotros podemos descubrir, pero al descubrirlo, que más enriquece es cada uno de nosotros que les está dando ese inmenso amor y cariño que les tenemos.
Cuando nació este maestro, Mario, el hijo de nuestro invitado, Mario Livingston, a propósito del libro, se escuchaba, entre otras canciones a nivel mundial, este tema de la italiana Nava, llamado Una guitarra y una armónica.
Vagabondo come me, senza meta come me, lui suonava una chitarra ed un'armonica. Io cantavo e lui con me, io cantavo e lui suonava, varavan, temblen. Noi eravamo solo due per i primi tempi e poi 10, 20, 100, 1000 tutti dietro a noi. E per paesi e per città tutti insieme cantavamo varavan plen plen. Chi gira il mondo e va dietro una chitarra ed un'armonica. Io nella notte stretta a lui, con le stelle sopra noi, casa mia, un ragazzo nella via che suonava una chitarra ed un'armonica. No, non sognavo, c'era lui che guardandomi suonava.
Quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, paradero 14 en Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, Larraín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
¡Qué relajo! ¡Qué tranquilidad! Casas Los Grillos. Casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único, como es el que ofrece el Cajón del Maipo, a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos, más 569-3353-5133, más 569-3353-5133.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Escaparate.
Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile. A ver, para los próximos días, ¿qué hay en materia de teatro, querido Leo Pulgar?
Hola César, Eglantina, el regreso de la vieja fantástica. Algo así es el título ampliado de la comedia, una parodia dramática, que encabeza el conocido actor y comediante Patricio Torres. Como todo el mundo tal vez recuerde, este personaje, Glantina Morrison, es parte del Happening con Ja de la década del 70, que el Pato Toro interpreta transvestido, es decir, interpretando a una mujer. Como es una parodia, es una mujer, es la mala, es la insidiosa, es la que siempre está conspirando en la estructura de las teleseries. Es una parodia precisamente a las teleseries. Se viste de manera exagerada, llena de joyas y collares que hace girar regularmente alrededor de su cuello. Habla de una manera conspirativa, pone caras, levanta las cejas, profundas miradas de asesina. Bueno, Ese personaje que el Patricio Torres mantuvo en televisión hace hartos, durante hartos años, hace 15, pero que había dejado de hacer en televisión hace 15 años, vuelve en el teatro con la dirección de una conocida actriz también, Aranzazu Yankovic, con un texto de Daniel Dátola y adaptación de Ángela Díaz. Patricio Torres actúa con Carolina Paulsen y la historia es muy simple. Eglantina, como un personaje mediático, un personaje de la farándula, es invitada a conducir un show en el matrimonio de una joven, un matrimonio común y corriente. Por supuesto, a ella le pagan. Cuando va al baño, se encuentra casualmente con que la novia está escondida en el baño sin querer salir para la ceremonia, no quiere casarse en el fondo. A Eglantina, por supuesto, le molesta eso, porque si no hay matrimonio, no le pagan. En fin, esa anécdota provoca una conversación chistosa, por supuesto, con muchas alusiones a los pillos que tiene generalmente este personaje de Eglantina, y empiezan a conversar sobre la situación de la joven, que interpreta, como decía, Carolina Paulsen, y por qué, y sobre la materia es por qué no se quiere casar. En ese transcurso, en medio, como digo, de situaciones de comicidad, se van mostrando diferentes perfiles de los hombres, cómo las mujeres cumplen funciones y roles en la sociedad, en esta sociedad que ha sido muy criticada, especialmente por el movimiento feminista, la importancia o no importancia del matrimonio, la parte formal, los sentimientos que hay detrás de eso, que esconden muchas veces a favor y en contra estas convenciones sociales frente a la cual todo el mundo está sujeto, porque el matrimonio y la fiesta de matrimonio especialmente es una situación muy familiar. Bueno, esta es la historia, Eglantina, se está presentando los días viernes a las 20:30 y sábado a las 20 horas en la sala San Ginés, en el Centro Cultural San Ginés, ubicado en Malincro 76, en pleno barrio Bellavista. Eglantina, una obra que rememora un personaje clásico del Happening con Ja, y que ahora está en su versión teatral. Una obra que se deja ver.
Anuncia nueva producción musical para los próximos meses, pero ya hay un adelanto. Juan Ayala, Lo Comido y Lo Bailao.
La vida se nos va rápido como el rayo. El tiempo va a pasar y no va a regresar. Y a veces tuve miedo y nunca me eché para atrás. Fui siempre para adelante, con fuerza hasta el final. Me entregué con pasión todo lo que quise, llevo en mi corazón hermosas cicatrices. Ir contra la corriente nunca es sencillo, pero lo comido, lo bailao, nadie me lo va a quitar. Lo comido, lo bailao, nunca se me va a olvidar. Lo comido, lo bailao, nadie me lo va a quitar. Lo comido, lo olvidar. cicatrices. Ir contra la corriente nunca es sencillo.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596 y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
A los violadores de derechos humanos, a muchos de ellos parece que no les gusta que les recuerden que son precisamente eso, violadores de los derechos fundamentales. Uno se enojó y demandó a través de su familia, porque está condenado, actualmente está en prisión, me refiero al señor Raúl Quintana Salazar, demandó al escritor y periodista Javier Rebolledo, que ha sacado muchos títulos en los últimos años precisamente denunciando a estos violadores de los derechos fundamentales en nuestro país, el camaleón, la danza de los cuervos, etcétera. ¿Qué ha ocurrido entonces con esta situación que estás viviendo, Javier Rebolledo, destacado periodista? Bienvenido esta noche a Escaparate de Radio Universidad de Chile.
Hola, ¿qué tal? Mira, lo que sucedió básicamente es que un militar, un teniente coronel de ejército, a través de su hija, decidió querellarse en mi contra por el delito de injurias. Este caballero se llama Raúl Quintana Salazar. Se querelló hace unos meses. Originalmente el tribunal, el octavo juzgado de garantía, decidió declarar inadmisible la querella por falta de méritos y llevó a cabo, o sea, elaboró un fallo bastante largo y exhaustivo respecto de por qué no existía el delito de injurias de mi parte hacia la parte querellante, digamos, por ningún motivo, decía, ni siquiera potencialmente, y declaró inadmisible la querella. Sin embargo, el abogado Juan Carlos Mans, que representaba a Manuel Contreras, apeló a la resolución, y este mes de en junio, la Corte de Apelaciones, la tercera sala de la Corte de Apelaciones, revocó el fallo y declaró admisible la querella, y ese es el motivo que me tiene, digamos, con la posibilidad de ir preso. Están pidiendo 3 años de cárcel en mi contra y también una indemnización económica.
¿En cuál libro aparece este señor Raúl Quintana Salazar y cuál sería tu supuesta injuria, estimado Javier?
La injuria es que, bueno, aparece en dos libros. Aparece en El Despertar de los Cuervos, que es el libro en el cual yo cuento cómo se formó la DINA a partir del testimonio de Anatolio Zárate, Olga Letelier, Ana Becerra y Feliciano Cerda, gente que estuvo detenido en Tejas Verdes, un libro que cuenta cómo se formó la DINA, cómo empezaron ahí a torturar personas por primera vez en Chile, digamos, de la forma en que la DINA comenzó a torturar, digamos, se torturaba desde antes, pero me refiero a la tortura sistemática de parte del ejército y la policía y la inteligencia de los servicios terroristas. Lo cuento ahí en El Despertar de los Cuervos y también lo cuento en el libro Camaleón, Doble Vida de un Agente Comunista. en el libro Camaleón, que es por la razón por la cual se querelló, supongo, porque no leyó el otro libro que es anterior, El despertar de los cuervos, Mariano Jara, el Camaleón, cuenta que una de las personas a las cuales él se acercó en plena dictadura fue este pariente político, Raúl Quintana Salazar, debido a que estaba casado con una sobrina de Mariano. Entonces, fue parte, como te digo, de las personas que él incluyó dentro de su círculo de amigos para, digamos, pasar entre comillas piolas dentro de la dictadura. Entonces Mariano había leído El despertar de los cuervos y me comentó esto cuando yo lo entrevisté para el libro. Entonces yo incluí dentro del Camaleón que un poco el prontuario Raúl Quintana Salazar, que es un gallo que está preso, está condenado a 20 años, digamos, por delito de lesa humanidad, tiene una condena por la desaparición de 5 personas en Tejas Verde, de 2 uruguayos también, un hombre y una mujer en Tejas Verde, y tiene una condena por torturas también en Tejas Verde, que en total suma más de 20 años, y está aquí, le vienen varias condenas más, que eso es lo que yo no sabía, me he estado informando también con el tiempo, y lo que yo puse concretamente es que hay un relato que a mí me marcó mucho, y a muchos de los periodistas que lo leímos, que daba cuenta de que este caballero le habría introducido una zanahoria en la vagina a una detenida, que habría sido una ciudadana uruguaya, Nelsa Gadea Galán, al parecer. Y eso yo lo publiqué también en El Camaleón y lo publiqué en El despertar de los cuervos, y eso es lo que él considera lesivo, al parecer, para su honra de padre, de hermano y de marido. Ahora, él está condenado por el crimen de esa mujer. A él le molesta que yo ponga lo de la zanahoria, pero por ese mismo caso de esa mujer, él está condenado. Y es más alta la condena por haberla hecho desaparecer que por lo que puse yo de la zanahoria.
Uno se pregunta, Javier Rebolledo, ¿cuál es el límite entonces en un tema de investigación cuando tú tienes que nombrar personas entre precisamente eso, que salgan a colación a algunos sujetos, como en este caso el señor Quintana Salazar? ¿Y dónde se marcaría la diferencia entre tener que mencionarlo porque es parte del cuento y que haya una injuria de por medio?
Ahora yo no sé cuál es el límite. Antes lo sabía, ahora ya no lo sé. Supongo que antes me parecía que era fundamentos, pero ahora yo no tengo la menor idea, porque no sé, y nadie sabe de mis abogados, digamos, por qué, cuál es la razón para que la Corte de Apelaciones haya dejado sin efecto, haya invalidado un fallo del tribunal de origen, como te digo, de 3 páginas, en que va al fondo y es específico respecto de por qué no hay el delito de injuria, y después la tercera sala de la Corte de Apelaciones en una frase que en 5 palabras dice, sí nos parece que existe potencialmente o podría existir el delito de injuria, y listo, no da ninguna explicación más y dice, sígase con el proceso, declárese admisible la querella.
Pero ¿cuál es hoy día, Javier Rebolledo, tu intuición como periodista? ¿Por qué sucede esto?
Mira, me siento un poco amedrentado, no quiero hacer ninguna acusación en contra del Poder Judicial, no sé, me sé a querellar de nuevo por injuria, ¿cachai? Pero es una sensación mía. Yo me siento un poco amedrentado, o me sentí originalmente un poco amedrentado, muy desagradable la situación, evidentemente, empezar a pensar que enfrentan la posibilidad de irte preso, pero nada, o sea, confío también en las instituciones, tendré que ir, digamos, presentarme como ciudadano de esta república a los tribunales y defenderme de la forma en que tengo que defenderme en la audiencia el 16 de agosto a las 10 de la mañana en el nuevo edificio de justicia, en el cuarto piso del edificio A, y la audiencia es pública, así que todos los que quieren ir a observar qué es lo que va a suceder, es abierto.
Javier, solo agradecerte este diálogo con Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Ok, muchas gracias entonces por el contacto, y como te digo, el 16 de agosto en la audiencia.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Si
Ha vuelto a aparecer estos días Elton John encabezando algunas campañas en contra del SIDA. Elton John, su música en Escaparate. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out of fuse out of every home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. Fact is cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days. En esta noche de domingo, querido Joblar, ¿qué tenemos para los amantes del cine que escuchan Escaparate?
Quiero hacer referencia a una película que no está en el circuito comercial, sino en eso que llaman el circuito alternativo. Y por lo tanto es un poco difícil que nuestros amigos de provincia puedan ver esta película. Pero nunca se sabe y por lo tanto quiero hacer referencia a ella, sobre todo porque, bueno, ya actualmente se pueden ver las cosas en DVD, Se trata de la película Los Versos del Olvido. Esta película es una película que se considera como película de producción chilena, a pesar de que su director es un iraní, Alireza Hatami. El nombre, naturalmente, no dice mucho, probablemente más adelante va a tener una mayor difusión. No se olviden que también ha habido aquí en Chile presencia persa iraní, por ejemplo, la de Abdullah Mibar. Y la película está planteada en términos, digamos, de nuestra época y con un tema que es universal, el tema de la muerte. Pero la muerte vista desde el punto de vista, valga la redundancia, de un sepulturero, del encargado de un cementerio, un hombre ya viejo, interpretado de manera magistral por el actor español Juan Margallo, que tiene que, bueno, su misión es estar a cargo de el sector donde se conservan los cadáveres, donde tienen que venir a hacer el reconocimiento, y justamente aparece, se encuentra el cadáver de una mujer joven que no está reconocido por nadie, lo que genera unas inquietantes visitas de algunos personajes ahí al cementerio. Vemos la soledad de este hombre, y por otro lado vemos también cómo el tema de la muerte está siempre presente. Ahora, eso en cuanto al relato, pero en cuanto a la película misma, es una película que está hecha pero de una manera estéticamente bella, estéticamente creíble. En varios momentos me pareció estar viendo obras de arte, estar viendo pinturas, en particular las pinturas de Velázquez, por el manejo de las sombras y la luz. Además, incluye algunos elementos que me recuerdan a Luis Buñuel, como tratamiento de, no tanto imagen, sino tratamiento de situaciones, ¿ya? También me recuerda a Fellini, la idea de un ciego que toca el acordeón es naturalmente de la película Amarcord. Hay el tema de se habla de un sueño, ahí donde está la relación con Buñuel, está la sensación de este mundo maravilloso en el cual hay ballenas que representan de alguna forma la libertad. Hay efectos especiales que llaman la atención, el tema del espejo retrovisor desde el cual se ve la imagen del ayudante del sepulturero. Realmente una película muy bien hecha que vale la pena ir a ver. Los Versos del Olvido, de Alireza Hatami.
En la radio que piensa hemos hecho una vez más escaparate el día domingo 21 horas. Nos vamos a encontrar dentro de una semana. Solo agradecerles la sintonía. Que tengan una muy buena noche. Dentro de una semana, escaparate en Radio Universidad de Chile. Francisco Veas, gracias, querido amigo. Francisco Veas se encargó de la puesta en el aire de nuestro espacio. Chau, chau. Buenas noches.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.